Dios me los bendiga, muy buenos días mis hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Bueno, nos alegramos una vez más de que podamos estar acá, pues para buscar el rostro del Señor, dejar que el Espíritu Santo nos ministre en medio de la oración, dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Por favor, quiero que abran su Biblia a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué no lo leemos todo al unísono? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero hablarles entonces en esta hora, hermanos, bajo el tema el camino extraño para llegar a ser fuertes. Yo creo que todos queremos ser fuertes, pero no a la forma en que nosotros podemos percibirlo o las estrategias que nosotros podamos establecer. Pero aquí encontramos un camino maravilloso, pero es extraño a la naturaleza carnal, pero no es extraño a la naturaleza espiritual. Cuando el Señor habla aquí de la fortaleza que estuvo viviendo el apóstol Pablo, esto nos lleva a hacernos unas cuantas preguntas. ¿Y qué es lo que Dios considera como fortaleza? ¿Qué es aquello fuerte? La palabra aquí original griega significa apto, capaz, competente. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo, entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que está diciendo es, soy apto, soy capaz, soy competente. Vemos algunos casos en la Biblia y entre muchos encontramos, por ejemplo, a un Gedeón que era una persona frágil, pero aprendió a confiar en Dios y se convirtió en un hombre muy fuerte. De hecho, condujo a la nación a la victoria por la ayuda de Dios. Vemos a un David siendo prácticamente un niño, un adolescente, siendo muy frágil. Esa debilidad la convirtió en una tremenda fortaleza y venció no solamente a Goliat, pero también pudo llegar al reino siendo muy joven. Vemos a un Pedro, también que en un momento dado, él estando en su proceso de debilidad, vemos cómo se convierte en un hombre sumamente fuerte, y lo vemos ahora en el día de Pentecostés predicando. Antes, él salió juntamente con sus demás compañeros discípulos, salen corriendo cuando arrestaron a Cristo, pero vemos a Pedro predicando en el Pentecostés juntamente con todos los demás apóstoles. Ahora, entonces, uno de los propósitos de Dios para la vida de sus hijos es que seamos capaces, seamos competentes, seamos aptos. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a hacer eso? Ahora, esto me ayuda entonces a pensar en cuanto al proceso de reconocer las debilidades que hay en nosotros. Fíjense bien, para llegar a ser fuertes necesitamos reconocer, aceptar nuestra debilidad. Por supuesto, si nosotros lo pensamos desde la perspectiva humana, todos deberíamos de aceptar que somos débiles, pero en el fondo realmente parece que no. Y en el capítulo 11, y no tenemos tiempo para analizar este capítulo 11 del libro de 2 Corintios, vemos que el apóstol Pablo empieza a hacer una descripción, hermanos, de todos los problemas que él pasó, bueno, algunos de ellos. Entonces vemos aquí, hermanos, que en ese proceso de debilidades que hay en la vida de cada uno de nosotros, las llegamos a reconocer cuando pasamos en momentos de dificultades. Ahora, el peligro de perder la objetividad de creernos fuertes es algo en lo cual debemos de estar muy atentos. Porque en el momento en que yo creo que soy fuerte, he perdido la objetividad de lo que realmente yo soy. Si David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces, desde el momento que reconoce que Dios es el pastor, está reconociendo que Dios es fuerte, poderoso, y él como oveja está reconociendo su fragilidad. El peligro de perder la objetividad, de creernos fuertes, en otras palabras, es no tener los pies en la tierra, porque entonces surge la autosuficiencia. Y la autosuficiencia no es una fortaleza, la autosuficiencia es una mentira. Y además de eso, nos llegamos a creer a una mentira, que creemos que somos fuertes cuando no lo somos. Además, nos salimos de la realidad, y cuando alguien se sale de la realidad, ya es un problema de neurosis y puede llegar hasta un problema psicótico. Pero también, cuando nosotros creemos que somos fuertes, somos más vulnerables al engaño. Satanás se especializa en buscar personas que se consideran fuertes, porque de esa manera los va a engañar. Recuerde que el Señor Jesús le advierte a Pedro. Pedro, él dijo: no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y voy, si es posible, iré contigo hasta la muerte. Bueno, esas son palabras, pero ¿cuál era la realidad? Habiendo Cristo, habiéndole dicho de antemano: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo no, Señor. Yo no soy un trigo, yo soy un roble, Padre. A la hora de las horas, ya sabemos la historia, que Pedro negó al Señor. ¿Por qué? Porque se consideró fuerte. Ahora, el proceso en la vida de Pedro, de su fracaso, en su caída, le ayudó a ver su realidad. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido caídas? Es decir, que yo he tenido una percepción de mi persona, que soy fuerte, que soy capaz, que soy apto, que tengo esto, pero de repente no nos salen las cosas como nosotros le hemos planificado, no tenemos los recursos para enfrentar las situaciones, y muchas cosas que nos hacen caer al piso, y esto nos ayuda a ver realmente quién soy yo. Y eso es importante, poder reconocer por qué, porque la ventaja de aceptar nuestra fragilidad por medio de nuestro historial de pruebas nos ayudará a ser fuertes. El apóstol Pablo, cuando hace mención en el capítulo 11 de alguna de las pruebas, y cómo, qué interesante, cómo la palabra tiene, pues todo está íntimamente ligado. Y vemos, por ejemplo, entre las pruebas que pasa aquí el apóstol Pablo, y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo no sé cuánto han recibido esos azotes. 3 veces dice: he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y así él hace mención. Esta es una pequeña lista de los sufrimientos del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué le ayudó a él pasar por estas pruebas? Le ayudó a reconocer que él es frágil, pero que cuando él tenía frío, él necesitaba, pues, abrigo. Cuando él tenía hambre, reconocía que sí, él necesitaba poder alimentarse. Y son cosas tan básicas, pero se nos olvida. Y llegamos a creernos que nosotros podemos hacer todas las cosas. Entonces vemos aquí la variedad de pruebas. Yo no sé cuántos han tenido una variedad de problemas, de dificultades. El apóstol Pablo aquí menciona el peligro de falsos hermanos. Fíjense bien, peligro de su propia nación, conciudadanos, peligro de otra gente. Bueno, tantas situaciones, y así pasamos nuestra vida también. De alguna manera, por supuesto, en una manera mínima, pero pasamos una variedad de problemas. Dice: pero ¿por qué este problema? ¿Por qué de esta otra naturaleza? Y son situaciones que uno dice: ¿qué es lo que está sucediendo? La verdad, hermanos, es que Dios nos está ayudando a revelarnos lo que realmente nosotros somos en frente a la variedad de problemas. No solamente eso, sino que nos ayuda a evaluar nuestra incapacidad para enfrentar esto. Cuando Pablo dice aquí, en hambres, o sea, él tenía hambre, pero no tenía la capacidad de obtener un poco de pan. Si uno puede decir, pero si era un doctor en la ley, era una persona capaz, que podía tener, pero había momentos en la vida de Pablo, hermano, que él conoció lo que es irse a acostar sin un bocado de pan. Además de eso, y habla de ayunos, pero no de ayunos para buscar el rostro de Dios, sino que ayunos forzados. Estamos hablando, hermano, de desnudez. Estamos hablando que el apóstol Pablo sufrió momentos de frío. Momentos donde ahí lo menciona. O sea, no tenía él la ropa adecuada. A lo mejor alguien protestó este día que no encontró el suéter, el único que estaba por ahí para venirse a esta hora. Pero Pablo pasó esos momentos. Y usted dice, pero ¿por qué tengo escasez? ¿Por qué hay escasez de fortaleza en mí para enfrentar esta dificultad? Además de eso, esto lo ayudó a él a que abandonarse totalmente en las manos de Dios. Y es aquí entonces donde surge la oportunidad del perfeccionamiento por la vía de la debilidad. Entonces, hermano, el hecho de que lleguemos a comprender la debilidad, quiero que piense en este momento, si usted ha sido provocado últimamente y cayó en tentación, usted ante una dificultad, un problema, usted no pudo enfrentar eso y y prácticamente casi se ha rendido ante la dificultad. El hecho de poder reconocer la fragilidad, la debilidad, eso nos ayuda a encontrar el camino a ser capaz, a ser apto, a ser, como lo dice aquí la Escritura, competente ante una dificultad. Ahora, Pablo dice aquí en este versículo 10, por lo cual dice, por amor a Cristo, y esta es la clave, miren, por amor a Cristo me gozo, ¿en qué cosa? En las debilidades. Pero no me puedo gozar en las debilidades si no reconozco que tengo debilidades. Por eso que la persona soberbia es la persona que más pierde oportunidades. La persona prepotente, autosuficiente, es la persona que, por supuesto, no va a permitir que Dios se manifieste en su vida. Porque dice la Biblia que Dios mira al soberbio, lo ve de lejos, más al humilde de corazón de cerca. Entonces cuando Pablo dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las, no en una, las. O sea que Pablo tenía muchas debilidades. Yo creo que todos podemos decir, todos tenemos muchas debilidades. Ahora, el amor a Cristo es el que nos impulsa a alegrarnos en la debilidad. ¿Qué significa eso? Significa que el querer honrar a Cristo, el querer agradar a Cristo, el buscar los intereses de Cristo, el querer adorar a Cristo, el poder realmente llegar a ese, digamos, a esa meta. Cuando yo veo que la debilidad que yo tengo me va a ayudar a que se cumpla este objetivo, entonces se cumplirá que el poder de Dios descenderá para fortalecernos en medio de la debilidad. O sea, si yo no tengo esa visión, si alguien no tiene la visión, por ejemplo, de honrar a Cristo, de agradar a Cristo, buscar los intereses de Cristo, vivir para Cristo, ese propósito, ese objetivo es fundamental. Si yo no tengo el rumbo, no tengo el norte, que ese es mi propósito, soy frágil, pero no tengo capacidad, pero este es mi objetivo, es la visión de mi empresa personal, es decir, mi corazón. Si esa es mi visión, ¿qué va a pasar? Dios nos va a dar la fortaleza en la debilidad para que se cumpla ese objetivo. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, él está resumiendo honrar a Cristo, agradar a Cristo, buscar los intereses de Cristo, amar a Cristo. Por eso que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David estaba rodeado de debilidades, pero él amaba al Señor. Pedro amaba a Cristo. En su caída, Dios lo levantó. Es más, Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, regresa y confirma a tus hermanos. Entonces, vemos cuando una persona tiene los objetivos claros, entonces viene la asistencia de Dios. Entonces, aquí vemos la actitud, hermanos, algo interesante, de sentir gozo ante la incapacidad es la clave a llegar a ser fuerte. Esta es una locura, ¿verdad? ¿Cómo puede la mayoría se siente alegre cuando se siente capaz, sí o no? Cuando se siente apto, cuando se siente fuerte, ¡guau! Pero sentir gozo cuando soy débil. Hermano, ¿qué es lo que lleva a la mayoría de las personas a un estado depresivo? Bueno, se sienten tristes cuando se sienten débiles, cuando se sienten incapaces, cuando ven que no pueden hacer nada, que no pueden salir adelante, que están patinando en un lodazal, ponen la 4x4 pero se queda trabado, hermanos. Tratan de hacer sus mejores esfuerzos y, entonces, y eso, la incapacidad, los lleva a sentirse miserable y dice, yo ya mejor, la verdad que yo no, ya no, yo me estoy autodesahuciando, yo ya no sé qué hacer, se sienten abatidos. Pero Pablo, lo que él al ver sus debilidades, él decía, bueno, me gozo. ¿Sí puede usted imaginar qué es lo que significa? Gozarse en que no somos capaces. Gozarme en que no soy apto. Gozarme en que no soy competente. ¿Por qué? Porque eso es aceptar, ¿qué cosa? Mi realidad. Y eso es lo importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, cuando habla de la verdad, no solamente habla que Jesús, como Él es la verdad, pero hablando de la realidad de lo que nosotros somos. Conoceréis la verdad, y en este caso, si conozco la realidad, la verdad de mi persona, que no me estoy dando yo garabato, que no acepto que otra persona me diga cosas que realmente yo no soy, porque algunos se andan creyendo lo que otra gente le dice, ah, que eres la princesa Diana, sí, pero ya murió. O que le andan diciendo que tú eres el príncipe de Gales. Y uno se cree en eso, las palabras lisonjeras abundan. Pero ¿qué dice la Biblia? Si queremos ser sabios, dice, hágase ignorante. Entonces, yo tengo que aceptar que soy ignorante, hermano. Tengo que aceptar que soy frágil, que no soy capaz. Y no solo eso, sino gozarme en eso. Si últimamente se nos está olvidando algunas cosas, dile, gracias, Señor. ¿Por qué me voy a entristecer? Sí, Señor, mira, tengo estos problemas. Señor, te doy gracias, Padre, porque ya no tengo dinero en la billetera, pero te doy gracias, Señor. Me alegro, Señor. ¿Por qué? Porque eso me hace entender que yo soy una oveja y me ayuda a creer en la grandeza de mi Señor. Entonces, hermano, la actitud de sentir gozo, yo no sé cuánto quisiera en esta hora, después que terminemos esta reflexión bíblica, decirle, Señor, gracias. Porque soy débil. Ve aquí, Pablo menciona algunas cosas importantes con las cuales nos podemos identificar, en lo cual podemos nosotros permitir al Señor que nos ayude a tener gozo, y menciona aquí algunas de estas cosas. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, oiga esto, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Analicemos una por una. Primero, gozo en las afrentas. Normalmente cuando alguien ha sido afrentado, produce malestar, produce enojo. Eso es la carne. Pero ¿cuál debería ser la actitud ante una afrenta? La palabra afrenta aquí significa maltrato, daño, perjuicio, ultraje, trato insolente. Pablo, cuando lo insultaban, se alegraba. Es una locura, ¿no? A lo mejor alguien lo van a tratar mal en el trabajo este día. No lo estoy profetizando y no lo deseo tampoco, pero eso pasa todos los días. Mi hermano me compartía, me decía que él acaba de regresar, estaba fuera por un tiempo, fuera del país, y me dice que lo ultrajó una persona en la calle. Le bajó el vidrio y le empezó a insultar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo nuestra actitud? ¿Sabe qué? En ese momento, Pablo, cuando era ultrajado, él se regocijaba. Regocijaba en que, no estamos hablando de aquí de masoquismo, sino se estaba regocijando que él era frágil, pero que Dios lo podía defender. Que Dios podía actuar. Reconocer que somos frágiles, y en este caso de un perjuicio, de un ultraje. Entonces, él podía decir, Señor, la verdad que el hecho de que me duela, pues claro, Señor, eso me muestra, me recuerda que yo soy una oveja, no soy Dios, soy débil, soy un hombre. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Hace años escuché a alguien, fue a un alcalde que el cual, más bien, fue un hermano en Cristo que fue a visitar a un alcalde en un pueblo, y cuando él llega a la sala de la casa de este alcalde, encuentra un tecomate colgado, una cuma, unas sandalias, una cebadera y todas las cosas que ocupan el campesino. Y lo tenía colgado en la sala, entonces como que era un adorno. Estaban hablando, pero tenía tanta curiosidad, y le pregunta al alcalde: "Bueno, perdóneme, ya no me puedo concentrar en la plática. Dígame por qué tiene usted colgado eso acá". Y el alcalde le dijo: "Para no olvidarme de dónde he venido". Entonces, las debilidades me recuerdan de dónde he venido, de dónde, del polvo de la tierra. ¿Se goza usted en eso, hermano? No, algunos se sienten hasta insultados. Pero la verdad es que somos del polvo de la tierra. Somos frágiles. Entonces, el hecho de que a mí me duela algo, me recuerda que yo debo estar con los pies en la tierra. ¿Quién soy yo? Además de eso, dice: "Me gozo en las necesidades". La palabra necesidades aquí significa obligaciones inevitables, cosas necesarias que no se pueden evitar. Necesidad, cosas que no se pueden evitar: comer, vestir, todas esas cosas. Entonces, cuando yo no tengo lo que necesito, estamos hablando de algo urgente, no tengo agua, no tengo que comer, no tengo paz también, no tengo gozo, no tengo amor, etcétera. Entonces, ante esa situación, en lugar de molestarme, de enojarme, eso me ayuda a poner los pies en la tierra y decir: "Señor, yo soy un hombre común y corriente, por lo tanto te doy gracias porque puedo depender de ti. Me gozo en las persecuciones". La palabra aquí, bueno, sabemos qué es lo que significa, una persecución a muerte, es decir, amenazas a muerte. ¿Cómo alguien se...? Hermanos, una de las cosas que más está afectando hoy en día es que las amenazas a muerte están al alcance de muchos. Pero también, hermanos, la palabra persecución significa acoso, opresión, poner en fuga, ahuyentar. ¿Cuántas opresiones y acosos pueden haber en un trabajo? Ahí está la persona acosando. ¿Por qué? Porque lo está persiguiendo de esa manera para que la persona abandone el trabajo. Hermanos, yo, cuando alguien me pregunta: "Mire, pastor, estoy teniendo problemas con mi jefe, me está hostigando, me está diciendo esto y esto, me voy", yo le digo: "Nunca se mueva del trabajo por acoso, porque lo están persiguiendo. Usted muévase hasta que Dios le diga que se mueva". En el hogar puede suceder lo mismo, el matrimonio. Usted no tiene que salir corriendo porque a lo mejor hay tanta, digamos, acoso, hay opresión. Usted se siente que ya estaba para estallar. Pero eso no significa que tiene que huir. Entonces, porque nosotros tenemos que ser dirigidos por el Señor. ¿Cuántas personas, mire, muchos empresarios o también instituciones gubernamentales desesperan a alguien para no pagarle todo su tiempo, el pasivo laboral? Entonces ellos lo desesperan con una intención. Entonces usted dice: "No, yo no me tengo que ir". "Ah, entonces le vamos a quitar de la categoría de posición que tiene". "Está bien, yo aquí me quedo". Usted espere que Dios lo mueva. Si Dios no lo mueve, usted no se mueva, hermanos. Hasta que Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga. A ver, otra cosa que menciona aquí Pablo es: "Me gozo", dice, "en angustias". La palabra angustia significa, literalmente, significa apiñarse en un lugar estrecho. O sea, etimológicamente es lo que significa esa palabra, en la palabra griega. Entonces, a lo mejor, hermano, usted se siente en un lugar tan estrecho, usted ya no soporta, ya está reducido. Por eso que algunas personas dicen: "Dame mi espacio. Ya no aguanto, dame espacio". No, ¿por qué? Porque se siente angustiado. Entonces, esa situación, algunas personas la están viviendo. Entonces, las angustias, la desesperación, porque ya no soporto aquella presión que está sobre mi vida. Se siente angustiado, desesperado. Entonces, Pablo, porque estamos hablando que Pablo, oiga bien esto, el gran Pablo, hermano, vivió ultrajes. Vivió tratos insolentes, vivió necesidades básicas que él no las podía disfrutar en algún momento. Vivió persecuciones, pero también se sintió en estrecho, en esa angustia, en esa desesperación. ¿Saben que, hermano, la angustia es tan, hermano, desesperante que vemos un caso en la Biblia y es Dalila? Dalila angustió a Sansón, ¿sabe cómo lo angustió? A través de palabras incesantes. O sea, era Dalila era una gotera continua. No estoy hablando de nadie aquí presente. Entonces, estamos hablando que era una gotera, pero continua, continua. Dice la Biblia, fíjense bien, en Jueces 16:16, dice, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjense, hermano. O sea, cuando dice mortal angustia, ¿cómo? Si es una mujer que la acosaba mañana y tarde noche, claro, ella estaba amañada por los filisteos. La habían sobornado. Entonces, ella quería ver por qué Sansón tenía tanta fuerza. Hasta que él, fíjense bien, se sintió en un estrecho. ¿Cómo? Fíjense bien, con palabras. O sea, una insistencia al punto que ese hombre se desesperó y la angustia lo llevó a revelar el secreto por qué tenía tanta fortaleza, tanto poder. Entonces, hermanos, si alguno se ha sentido así, hermanos, en angustia, ¿qué tengo que hacer ante la angustia? Señor, gracias, porque soy débil. Soy débil ante la afrenta, soy débil ante las necesidades básicas, soy débil ante las persecuciones, soy débil ante la angustia. Entonces, cuando yo doy gracias y me gozo, gracias Señor, porque no soy un ángel, porque soy un hombre. Gracias porque soy hecho de barro, Señor. Gracias, Señor, porque me duele lo que me hacen. Te doy gracias porque no tengo en el refrigerador lo que quisiera tener. Gracias, Señor, porque hay personas que están buscando cómo puedo yo salir de donde me encuentro. Gracias, Señor, por la situación en la cual me encuentro en estrecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice aquí la Escritura, porque cuando soy débil, entonces, dice, soy fuerte. Este es el camino extraño hacia la fortaleza. Entonces, Pablo, cuando él empezó a darle gracias porque era Pablo, porque era un hombre común y corriente, en ese momento la gracia de Dios lo asistía. Por eso Dios le dijo en el versículo anterior, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, decía, él soy fuerte. O sea, que el poder de Dios venía. Si alguien que está aquí, que está desesperado, dice, yo que no aguanto, ya no me aguanto yo mismo, porque soy débil y estoy cayendo, estoy cometiendo errores. Pero más quiero decirle, cuando usted le da gracias a Dios por su fragilidad, en ese momento la gracia de Dios lo va a asistir. Cuando Pedro reconoció su debilidad, que se estaba hundiendo, cuando le dijo, Señor, sálvame, él estaba reconociendo que era débil ante la tormenta. Jesús extendió la mano y dice la Biblia, y lo salvó. Pero aquel que dice, no, yo no me estoy ahogando, yo estoy flotando, yo puedo salir adelante, entonces la mano de Dios no se puede extender hacia el soberbio, solamente hacia aquel que reconoce su necesidad. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios hacia nosotros. Son favores inmerecidos. Es decir, cuando yo me gozo en mis debilidades, ¿sabe qué va a pasar? Voy a vivir de gratis. Esa es la gracia. Es decir, que voy a vivir de los favores o asistencia continua de Dios. Si yo no acepto mi debilidad y no doy gracias a Dios por lo que soy, entonces no voy a vivir de los favores y asistencias continuas de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos gracias, entonces los favores de Dios vienen. ¿Cuántos quieren favores de Dios hoy? Más que nunca. Bueno, entonces digámosle gracias, Señor. Si usted se propuso, por ejemplo, algunos quizás tienen problemas con su vocabulario, su carácter, tienen problemas con esto, dígale gracias, Señor, porque reconozco que soy un simple mortal. pero te doy gracias, Señor, porque esto me ayuda a poner los pies en la tierra y pongo mi corazón en el cielo, que tú eres mi Dios. En ese momento de darle gracias, reconocer la realidad nuestra y la realidad de Dios, hace que la asistencia de Dios venga sobre nuestra vida. Entonces vamos a decir lo que dijo el apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte. Cuando Pedro reconoció su incapacidad como pescador, yo no sé cuántos se han sentido incapaces últimamente por problemas en su trabajo. Pedro, siendo experto en la pesca, no logró absolutamente nada. Pero cuando reconoció su incapacidad como pescador y que había luchado durante toda la noche, pero él dijo: en tu nombre echaré la red. En ese momento, la gracia de Dios vino y él pudo vivir una pesca milagrosa. La vivió. ¿Por qué? Porque reconoció primero su debilidad y confió en la gracia de Jesús. Y Jesús le hizo ver lo que nunca él había visto en su vida. En otras palabras, las frustraciones nos ayudan a bajarnos de la nube que nos hemos subido para colocar los pies en la tierra, para poder depender de Dios. El favor de Dios está disponible para el humilde de corazón, para vivir de la gracia de Dios. El camino para ser fuerte es llegar a ser débil para depender de Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por nuestra debilidad? Señor Jesús, te damos gracias. Señor, el poder ser realista con nosotros mismos nos ayuda a ver la realidad de tu gloria sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre mío. Algunas veces, Señor, tenemos un mal concepto, y es que queremos eliminar nuestras debilidades, pero eso significa desaparecer de esta tierra. Pero las debilidades siempre nos van a acompañar. Por lo tanto, Señor, mi actitud, ayúdame, Señor, a que sea cambiada, transformada. Quiero gozarme, Señor, en el hecho de que soy una persona común y corriente, necesitada de tantas cosas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque las distintas o los distintos tamaños y colores de pruebas y dificultades me ayudan a ver que yo soy un simple mortal, y me gozo, Señor, en el hecho de que yo no puedo enfrentarla si no es con tu ayuda. Padre, te doy gracias, Señor, porque el poder reconocer esto me ayuda, Señor, a no rechazarme a mí mismo también, Señor, sino al contrario, me ayuda a aceptarme a mí mismo, no despreciarme, no llegar a un punto, Señor, de prepotencia, al punto que estoy yo tratando, Señor, de juzgarme y condenarme a mí mismo, porque eso es soberbia de una manera disimulada. Señor, en este día, por lo tanto, Señor, nos ponemos delante de ti y te decimos gracias, Señor. Gracias porque somos débiles, somos frágiles, te adoramos, Señor, y ahora nuestra vida va a querer depender de ti. Señor, quiero depender de tu gracia. Señor, en medio de las afrentas, de las necesidades, Señor, gracias. Dele gracias a Dios, hermano, en este momento. Dile, Señor, gracias por todo. Gracias por lo que me has dado. Gracias, Señor, por las distintas necesidades y dificultades que estoy pasando. Señor, gracias, Señor, porque esto me ayuda a ver que no soy sabio como pensé, no soy tan inteligente como pensé, que no soy fuerte, que no soy capaz, Señor, que no soy apto, Padre. Señor, gracias, Señor, Dios mío, te damos la alabanza, Señor, reconocemos, Señor, Dios del cielo, quiénes somos, y ayúdanos, Señor, con alegría poder disfrutar, Señor, nuestra realidad, y al disfrutar nuestra realidad, disfrutaremos tu realidad, la gracia asistiéndonos, porque entonces vamos a sentir lo que sintió David cuando él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ayúdanos, Señor, a vivir el ser oveja, y por eso viviremos lo que significa que Jehová sea nuestro pastor. Gracias, Dios del cielo, por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.